y Espal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos de las entrañas de la Tierra.
Y así, como una maldición, desde el fondo de la Tierra comenzaron a salir vapores, unos más calientes que otros. Todos en el pueblo corrían desesperadamente para escapar de esos humos quemantes y pegajosos que no los dejaban dormir. No sabían qué hacer ni para dónde ir. Estaban desesperados.
¡Ay, pobres! ¿Y qué hicieron, don Cipriano?
Ajá. ¿Qué crees, hija? ¿Nada?
Nada.
Poco a poco aprendieron a vivir con ese calor que de cuando en cuando sale desde el fondo de la tierra y empezaron a aprovecharlo en sus distintas formas. Ya sea como fuentes de aguas termales para tratar enfermedades o también para sacar de allí algunos minerales.
¡Ah, qué bueno! ¡Ay, qué alivio saber que ese horrible vapor no destruyó al pueblo, don Cipriano!
No, Jimenita, no. Y es más, los hombres del pueblo siguieron utilizándolo hasta que lograron producir energía eléctrica.
¿Energía eléctrica?
¡Claro!
Es decir, luz.
¡Ajá! Y ahora, después de tanto tiempo, no solo hay planta de electricidad en ese pueblo, sino que en todos los lugares de los 5 continentes donde no sabían qué hacer con ese calor, se han instalado ya plantas.
¡Qué bueno, don Cipriano! Qué lindas las historias que usted me cuenta. Pero a mí me gustaría conocer más de cerca cómo es que de ese calor que usted me cuenta se puede sacar luz.
Bueno, hija, hace algún tiempo conocí en San José, Costa Rica, al doctor Alfredo Mainieri, un apasionado por esto de la geotermia.
¿Ah?
Porque así se llama la energía que se encuentra almacenada bajo la superficie de la Tierra en forma de calor. Y él me conversaba que
el único recurso autóctono que se veía en aquel entonces como probable de utilizar, porque tampoco era una cosa muy, muy segura, por cuanto la geotermia pues no es algo muy extendido en el mundo, y menos lo era hace 20 años, es de más difícil visualización, ¿no? Porque es mucho más sencillo ver un gran proyecto hidroeléctrico en donde usted ve claramente el agua pasando por el río, se ubica en superficie, en donde va la presa, en donde puede estar la casa de máquinas. La geotermia, todo está enterrado a mucha profundidad, ¿no? El país no tenía ninguna experiencia en geotermia y, como le decía, pues ya hacia mitad de los años 70, tampoco es que la geotermia estuviera extendidísima como lo está bien hoy en el mundo, ¿no? El censo de hace un par de años indicó que aproximadamente 27 países en el mundo están produciendo electricidad a partir del recurso geotérmico. En 1975-76 eran 6 o 7 países nada más, ¿no? Y todos ellos eran países de un gran desarrollo industrial y de una gran potencia económica, ¿no? Estados Unidos, México, Italia, Nueva Zelanda, es decir, lugares en los cuales la geotermia se había desarrollado en un contexto económico y de desarrollo industrial diferente al que era el nuestro, ¿no? Así que pues los inicios para la geotermia no fueron fáciles, ¿no? En la medida que exigían una inversión muy grande, ¿no? Sin llegar a demostrar que efectivamente se tenía un recurso utilizable industrialmente para la producción de electricidad. Por eso que hubo pues que trabajar bastante, ¿no? Hoy en día, después de todos estos años, ya se tiene una primera unidad está generando a plena carga desde finales de marzo del año pasado, con resultados más que satisfactorios, ¿verdad? Porque el producto que hemos estado obteniendo de esta central supera ampliamente las expectativas más halagüeñas, ¿verdad? Más optimistas que se tenían antes de que la planta se pusiera a trabajar.
Oiga, don Cipriano.
Sí.
¿Se imagina usted un país que se alumbre solamente con esta energía?
No, hijita, no. Todavía no se llega allá. Por eso es que se habla de un complemento. que eso sí tiene sus ventajas.
Trabaja completamente independiente de la hidroeléctrica. Es un complemento al sistema del país, ¿no? En el sentido que esta es una planta que trabaja independientemente de las estaciones y trabaja durante un periodo al año muy, muy alto, ¿no? Es decir, a lo largo de todo el año, las horas o los días en los cuales la planta está trabajando son muy altos, ¿no? No tiene ninguna dependencia de las lluvias, dado que pues obtiene toda su energía de un yacimiento que está en profundidad y que se recarga o que recibe el agua a través de procesos que están completamente independizados de lo que son las lluvias, ¿no?
¡Ah! ¿Don Cipriano?
Sí, sí.
Me gustaría saber más sobre todo esto. ¿Qué más le conversó su amigo?
Jimenita, él me contó mucho, mucho. Yo también tenía un montón de inquietudes como tú.
Ah.
Verás, por ejemplo, me conversó cuánto tiempo dura un pozo donde se instala una planta. Y también me dijo en dónde más se puede usar esta energía.
Ah, ya.
El yacimiento geotérmico, en el caso nuestro, en el caso específico del proyecto Miravalles, fue estudiado de forma tal que se pueda garantizar que la central va a trabajar por un periodo igual al periodo de vida útil de la planta como mínimo, ¿no? En este caso ese periodo es de 25 años, ¿no? Los estudios realizados hasta ahora indican que la planta podrá trabajar durante todo este periodo sin problemas de abastecimiento. Los pozos tienen una vida útil muy larga, ¿no? Como promedio se puede pensar tal vez de unos 14, 15 años de duración para cada pozo. Es decir, en la vida útil de la planta, es lógico, hay que ir renovando algunos pozos, ya sea porque se dañan, porque físicamente se acaban, o porque esa parte del yacimiento comienza a evolucionar y modifica sus condiciones de producción y es necesario hacer pozos adicionales para mantener el caudal de vapor necesario para que la planta trabaje.
¿Qué pasa, Jimena? Te noto un poco pensativa.
Bueno, don Cipriano, es que a mí me hubiese gustado estar en esa conversación. Porque, ¿sabe qué?
¿Qué?
Yo le hubiese pedido a su amigo que me explique bien cómo funciona esa planta.
¿Y tú crees que yo me iba a olvidar de eso? No, hija, no.
Ah.
Nosotros lo que utilizamos en este momento es un fluido que tiene una temperatura comprendida entre 235... y 260 grados centígrados, ¿no? Este fluido está constituido por agua, ¿no? Por agua que se encuentra en estas rocas a profundidades comprendidas entre 700 y 1800 metros, ¿no? De ahí es donde nosotros extraemos toda esta energía en forma de calor, ¿no? Y a este mismo medio es en donde reinyectamos las aguas después de que se ha separado el vapor que se lleva a la turbina para producir la electricidad, ¿no? Es un sistema que requiere, digamos, un espesor de rocas fracturadas en las cuales se acumula el agua y que requiere en la parte más cercana de la superficie un paquete de estratos o un paquete de roca impermeable que impida que esto llegue a la superficie. Así es como se esquematiza en una forma sencilla un proyecto que tengo. Una capa impermeable, ¿no? Que vendría a ser pues como se utiliza para crear una imagen que es conocida de todos cuando se tiene una de estas ollas de presión, ¿verdad? ¿No? Sería la tapa. Y dentro, poco más abajo, está el recipiente natural en el cual las aguas se calientan, ¿verdad?
Oiga, don Cipriano.
¿Qué?
¿Y cómo será el lugar donde funciona esa planta?
Mira, es un lugar muy lindo, donde hay mucha vegetación. Ya sabes, hija, que Costa Rica se caracteriza por ser un país con mucho verdor. Y la planta de Miravalles queda en la provincia de Guanacaste.
Oiga, don Cipriano.
¿Qué?
¿Y la gente?
Bueno, mi buen amigo también me contó que
en los poblados ahí alrededor, cercanos al proyecto, la reacción en un primer momento fue una reacción de sorpresa, ¿no? Porque, como le comentaba, no es que sea el uso de la geotermia, no es que sea una cosa muy desarrollada, ¿no? No es que la mayoría de la población identifique una zona, las faldas de un volcán como un sitio del cual se puede producir electricidad. Fue necesario pues hacer una campaña también para llevar para informar a la gente, ¿verdad?, sobre qué era lo que se estaba haciendo y pues que se sintieran tranquilos, ¿verdad? En sus inicios la gente temía que estas perforaciones perdón, en alguna medida pudieran propiciar o favorecer el reactivarse del volcán. Más bien es todo lo contrario, ¿no? Porque pues si algo puede hacer un proyecto geotérmico es más bien aliviar la presión que hay en esa zona, ¿no? Aparte de que no está directamente relacionado con el proceso de actividad en un volcán, ¿no?
¡Qué alivio, don Cipriano! Porque yo estaba pensando lo mismo que la gente de por allí.
No, hijita, no es para alarmarse. Porque tengo entendido que hay otras cosas por las que se preocupa el Instituto Costarricense de Electricidad.
El desarrollo de un proyecto, esto que también trae consigo la inversión de capitales muy grandes, favorece las comunidades en el sentido, pues, que sabes, las zonas rurales nuestras siempre son lugares en donde hay dificultades de empleo, ¿no? Así es que pues mucha gente se ha beneficiado con la construcción del proyecto. Hay un beneficio adicional y que consiste en el interés de personas por ir a visitar el proyecto, ¿no? Y conocer algo completamente diferente, ¿no? A lo que son los proyectos que tradicionalmente sirven pues para producir electricidad. Así es que todo sumado hemos podido mantener con la gente una situación de armonía, ¿no? Y de colaboración. También el proyecto, a diferencia de lo que son otros proyectos, pues no contamina la atmósfera, porque nosotros lo que hacemos es extraer un fluido del yacimiento, ¿no? Y reinyectar en él una cantidad muy importante, como aproximadamente el 85% de lo que se saca se reinyecta. El 15% restante es fundamentalmente vapor de agua, ¿no? Este vapor también se toma y por otro proceso se reinyectan a través de vías diferentes. Lo que se lanza a la atmósfera, que son cantidades muy pequeñas, es fundamentalmente CO2 y una cantidad muy pequeña de H2S, que en el caso del proyecto de Miravalles es de cantidades muy bajas, muy, muy pequeñas dentro de lo que es el total del flujo que se maneja. Y está totalmente comprendido dentro de lo que las normas de protección del medio exigen en este caso.
De verdad que todo lo que escuché me ha llamado mucho la atención.
Okay.
Y además, ¿por qué no se usa esta energía en otros países? ¿Es que no hay o no se puede?
Bueno, de eso también hablamos con mi amigo. Y fíjate lo que me dijo.
A ver.
A todo lo largo de la costa del Pacífico hay condiciones que son bastante favorables, ¿no? Y que están dadas del proceso a nivel de planetario del movimiento de las placas, ¿no? Toda la costa del Pacífico y América tiene condiciones en las cuales hay acumulación de calor muy, muy atractiva, condiciones que pueden ser utilizadas para producir electricidad o para otros fines, ¿no? De hecho, usted ve, por ejemplo, que comenzando en los Estados Unidos, los campos mayores están sobre la parte de California, ¿no? Sobre la costa, muy cercanos a las costas del Pacífico. Así es en México, ¿no? En donde los campos están asociados con este proceso, ¿no? Del movimiento de placas o con la existencia de procesos de vulcanismo, ¿no? Que llevan relativamente cerca de la superficie masas muy grandes a altas temperaturas, que es lo que se utiliza. Descendiendo, lo mismo se tiene en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua y en Costa Rica, ¿no? En Sudamérica hay lugares, han sido estudiados lugares en Colombia, ¿no? También en Ecuador, en Bolivia, pero los países de Sudamérica, con excepción de Argentina, en donde tienen una pequeña planta, ¿no? No hay todavía instalado ningún proceso, ninguna planta geotérmica, ¿no? Es más económico hacer uso del petróleo, del recurso que tienen, ¿no?
Entonces, dejémoslo como inquietud a quien ha escuchado esta historia, ¿no, don Cipriano?
De acuerdo, Jimenita, de acuerdo.
Escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. grabado en los estudios de Ciespal para Iberoamérica.